y bienvenidos. Gracias por estar en este programa de nuevo. Bueno, vamos a abordar en esta ocasión un caso que se ha convertido, por supuesto, en un caso referencial en materia de justicia en relación a los jueces. Es la historia de Daniel Urrutia, un importante juez chileno, actualmente juez penal de Santiago de Chile. Y bueno, el caso Daniel Urrutia fue recorriendo todos los caminos. Se están cumpliendo 15 años de que empezó esta historia. Ha ido recorriendo todos los caminos hasta que a finales del año 2020 se pudo ver una resolución de gran trascendencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues esta Corte Interamericana pues está obligando al Estado chileno a un conjunto de cosas. La victoria judicial del juez Urrutia pues es muy notable porque habla precisamente de la importancia de respetar y de hacer valer los elementos fundamentales de la autonomía judicial, los elementos fundamentales que tiene que tener un juez, un magistrado para realizar su tarea. Y bueno, pues la historia de Daniel, como alguna vez la contamos en estos mismos espacios, la historia de Daniel Urrutia se remite a 2004, cuando Urrutia participó de un diplomado en donde expuso muy abiertamente un asunto que tocó muchas fibras. Expuso con mucha claridad lo que tenía que discutir Chile en relación al papel precisamente del Poder Judicial en tiempos de dictadura, en tiempos de la dictadura cívico-militar. Y bueno, pues lo que Urrutia en aquel 2004 planteó precisamente involucraba posibles medidas para que la Corte Suprema reparara responsabilidades desde el propio Poder Judicial. Y bueno, pues eso sacudió, imagínese, a un país como Chile, imagínese con el tema de la dictadura. Y bueno, pues a partir de entonces las reacciones y las repercusiones de la postura de Daniel Urrutia fueron muy negativas para él, y dio la batalla junto con abogados que impulsaron esta causa y que lograron, como digo, a finales de este 2020, pues esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar con Daniel, vamos a hablar con el juez de Santiago de Chile para que pues nos cuente precisamente los detalles. He dado un panorama general para presentarlo, pero bueno, que lo cuentes tú, Daniel, va a ser muy importante una vez que pues tienes en la bolsa una resolución de este tamaño. Bienvenido al programa nuevamente. Gracias por estar aquí.
Un gusto saludarte, Carmen, y por tu intermedio a todos los televidentes. Bueno, efectivamente, este es un fallo que nos tiene muy contentos junto con el equipo jurídico, con mis abogados de México, Fabián Sánchez, Javier Angulo y José Antonio Caballero, los cuales justamente ayudaron a que pudiéramos mantener esto durante 15 años. Es importante señalar que la Corte Interamericana dictó esta sentencia el día 27 de agosto de este año, justo las coincidencias, el día de mi cumpleaños, y fue un gran regalo, la verdad. Pero no es solamente un regalo para mí, sino yo creo que es un parteaguas en relación a cómo la Corte Interamericana establece criterios de cómo tienen que ser los poderes judiciales y los jueces en Latinoamérica para promover y defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y los ciudadanos. Creo que eso es muy importante entender. Es una sentencia relativamente breve. Recordemos que mi caso es un caso que es un caso administrativo, que podía a lo mejor pasar desapercibido, pero conjuntamente con el equipo distinguimos en el 2004, con el SEGIL en esa oportunidad, la importancia de poder dar esa batalla para justamente develar que las estructuras de los poderes judiciales latinoamericanos no están sirviendo a la promoción de los derechos de las personas, sino que sirven más bien a los grupos de poder, a los grupos de las élites que mantienen controlado a los pueblos de Latinoamérica. Eso era muy relevante y efectivamente la sentencia en gran parte así lo dice, ¿no? Dice que, de hecho, Raúl Eugenio Zaffaroni establece en su fallo, en una explicación del fallo, del cuerpo principal del fallo, dice la estructura de un poder judicial jerárquico, como en el caso chileno y de muchos otros poderes judiciales latinoamericanos, es tan extraña a la democracia como un ejército horizontal. O sea, lo que está diciendo Zaffaroni básicamente es que nuestras estructuras de poderes judiciales no las hemos revisado desde la colonia. ¿Por qué? Porque ahí fueron construidas. Fueron construidas en la colonia en un momento en que el poder imperial lo que intentaba era controlar. O sea, no podemos pretender que el emperador español estaba pensando en los derechos de los indios. Eso no ocurría. Entonces, ese poder ha continuado hasta hoy. Y eso es lo que devela esta sentencia de la Corte Interamericana y este caso.
Sin la menor duda. Bueno, valdría la pena que nos regresáramos a ese 2004. Tú participaste de ese diplomado, tú pusiste ese dedo en esa llaga, hiciste propuestas específicas respecto a lo que tendría que hacer el propio Poder Judicial sobre lo que había pasado en el Poder Judicial en el tiempo de la dictadura cívico-militar. Bueno, tú lo presentaste aquello en calidad de especialista, lo presentaste como académico. ¿Qué repercusiones específicas tuviste al haber planteado lo que planteaste en aquel diplomado presentado? ¿En dónde? Cuéntanos más detalles.
Claro, el diplomado era un diplomado postítulo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Y se realizó con más de 20 defensores y defensoras de los derechos humanos de la región, incluidos varios compañeros de México. Y yo era el único juez, además, Carmen. Entonces, uno cuando empieza a conversar y a discutir y a reflexionar acerca de los derechos humanos, se da cuenta que una máxima es que detrás de cada violación de los derechos humanos hay un juez que por acción u omisión convalidó la violación de los derechos humanos. Por eso existe el sistema interamericano para intentar corregir esta situación. ¿Por qué? Porque ya la violación excedió al Estado, ¿no? Excedió al Estado, por lo tanto, eso podría quedar en la impunidad. Entonces, es importante esa idea. O sea, nosotros tenemos, cada uno de las personas de Latinoamérica, tenemos que pensar qué tipo de jueces tenemos y cómo debieran ser los jueces en Latinoamérica para que sirvan a la gente. Entonces, nuevamente, ponemos el dedo en la llaga, como tú decías, justamente porque la estructura del Poder Judicial chileno sirvió para que el poder dictatorial de Augusto Pinochet y de la dictadura cívico-militar se tuviera un manto de legalidad. Y esa es una de las situaciones que no puede permitirse y tenemos que ser capaces de revertir esa situación. En el caso chileno, actualmente, nosotros tenemos, esta sentencia llega en un momento muy oportuno. ¿Por qué? Porque en abril vamos a elegir los constituyentes para una asamblea constituyente o convención constitucional, como se le denomina, donde vamos a discutir hacer una nueva constitución. Y entonces los jueces de la Corte Interamericana le dicen a los constituyentes, básicamente, haga o piense o reflexione cómo tienen que ser los jueces para que sirvan a los derechos humanos.
Bueno, acabas de tocar un tema centralísimo. Chile ha vivido en estos últimos tiempos movilizaciones sociales muy poderosas, muy importantes, que han desembocado en esto que estás planteando, en un constituyente. La respuesta del Estado frente a la enorme movilización social, frente a la fuerza de jóvenes, de mujeres, sin duda, de los que han salido masivamente a las calles. Bueno, pues es precisamente esto que finalmente se resolvió para votar por un sí a una nueva Constitución chilena, y ahí evidentemente el tema judicial pues va a ser central. Así que esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelta en 2020 va a ser fundamental en 2021 cuando venga este proceso de discusión. En este momento, ¿qué dirías? ¿Van a llegar las cosas en Chile al punto de lo que tú planteabas en aquel diplomado hace 15 años?
Bueno, es interesante que aproximadamente, estamos hablando de unos 10 años posteriores al 2004, la Corte Suprema reconoció sus omisiones en el periodo de la dictadura y pidió disculpas. No fue específicamente así. Lo que ahora tenemos que pretender, o ojalá que ocurra, es que los constituyentes puedan discutir lo que significa más bien la estructura que sirva para los derechos de las personas. Esa es una, ¿y qué tipo de jueces necesitamos? Entonces, ¿por qué? Porque esa fue la misma estructura que tenemos ahora, es la que sirvió para la dictadura. Y hay voces en Chile que señalan que frente a las violaciones a los derechos humanos sistemáticas que se produjeron desde el 18 de octubre del año pasado, y que hay 4 informes de derechos humanos de organizaciones internacionales que señalan que hubo violaciones de los derechos humanos en Chile, nosotros nos habíamos hecho una promesa como país de que nunca más iban a ocurrir violaciones a los derechos humanos. Y nos encontramos con el 18 de octubre.
Daniel, Déjame, juez, hacer una pausa y regresamos. Me gustaría un comentario un poco más amplio sobre lo que acabas de mencionar de octubre. Bueno, está lo de Estación Baquedano, que tú has señalado muy seriamente en tu país. Después de la pausa, retomamos ese hilo, si te parece. Volvemos. Bueno, estamos de regreso en esta conversación con el juez Daniel Urrutia, y dejaste un tema muy importante respecto a las estructuras judiciales actuales, hablando de lo que viene para Chile, hablando de una nueva constitución y de una deliberación constituyente. Bueno, mencionaste octubre, por supuesto, que sacudió a todo Chile y que impactó pues a toda la región. Particularmente una historia que tú has señalado y que tiene que ver con esta estación Baquedano, que se señaló como centro de tortura en momentos como estos para una democracia como la chilena. ¿En qué ha parado esta parte de la historia y qué desafío tiene el Poder Judicial ahora con esta deliberación?
Exactamente. El tema principal de la estación Baquedano, de donde está ubicada lo que se denomina actualmente Plaza de la Dignidad por las personas en general, ocurre básicamente por una denuncia de torturas dentro de las instalaciones. En ese momento eso ocurrió y no se encontró ningún antecedente práctico para poder hacerlo, y la Fiscalía cerró el caso. Es interesante señalar esto, de que la Fiscalía cierra el caso porque lo hace muy rápidamente uno. De hecho, yo me constituí y a mí nunca me citó la Fiscalía. Entonces, ahí hay un tema muy importante que lo dice también el informe de CEJA, que es que la Fiscalía, el Ministerio Público de Chile, no está haciendo las investigaciones de derechos humanos con estándares de investigación de violación a los derechos humanos. Es decir, está enfrentando los delitos de las violaciones a los derechos humanos, crímenes cometidos por los agentes represores del Estado, los está enfrentando como si fueran caso a caso. Y en realidad, al no aplicar los conceptos de estándares internacionales de investigación, está dejando fuera que constituyen delitos de estructura y que efectivamente estos delitos deben ser investigados con estos criterios. Porque si no, no vamos a encontrar la cadena de mando, no vamos a encontrar no vamos a fincar las responsabilidades correctamente, y por lo tanto lo que vamos a encontrar es con un escenario de impunidad. Y eso en Chile no nos podemos permitir nuevamente que eso ocurra.
Sí, la menor duda, pues. Juez Daniel Urrutia, seguiremos hablando. Muchísimas gracias por estar en esta primera parte del programa. Hablaremos en un momento más, después de la pausa, con uno de tus abogados. Desde México se jugó un papel muy importante. De hecho, en este 2021 habrá un foro de discusión de tu caso, el caso Urrutia versus Chile, la libertad de pensamiento y expresión de las juezas y de los jueces, esto que va a ocurrir en este arranque 2021, y de esto seguiremos hablando. Gracias por estar aquí en el programa de nuevo, y seguiremos en contacto, Daniel.
Muchas gracias, Carmen. Saludos a todos y a todas.
Igualmente, gracias por estar aquí. Después de la pausa, regresamos con uno de los abogados desde México. Fabián Sánchez estará hablando del caso Urrutia. Uno de los abogados que mencionó el juez Daniel Urrutia es el abogado Fabián Sánchez, que desde México, junto con otros abogados, llevaron hasta la última instancia de la justicia interamericana este caso Daniel Urrutia, el juez Daniel Urrutia. Gracias, Fabián, por estar aquí para cerrar el programa y escuchar tu reflexión y tu análisis. Tú entraste al caso hace 10 años, el asunto empezó hace 15, pero bueno, has vivido este trayecto hasta llegar a la sentencia que, como nos explicas, se resolvió el 27 de agosto de 2020 y, bueno, se hizo pública hasta noviembre del año que termina. Así que, bueno, pues, ¿qué decir de una sentencia con un juez como Urrutia? ¿Qué implicaciones tiene?
Pues sí, Carmen, muchísimas gracias. Como bien lo dices, es un caso que puede tener un impacto, o que tiene un impacto en la región importantísimo. Es un caso, como decías, que me tocó litigar a mí por 10 años, 15 en su totalidad del caso ante el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, es un impacto importante en la región en términos de la independencia judicial interna y externa. En el caso de Daniel, como lo sabrán, el tema de la independencia judicial interna, muy importante desde dentro del Poder Judicial, una serie de limitaciones al juez Urrutia, como también de parte de instituciones gubernamentales externas a lo largo de 15 años. Y es un caso, de nuevo, que puede tener una repercusión en la región debido a que se ha podido identificar en algunos países. ¿Cómo está en juego hoy día el tema de la independencia judicial? México, por ejemplo, no es un país ajeno a la temática. Entonces, esa parte yo creo que es relevante, el tema de la libertad de expresión. ¿Un juez tiene libertad de expresión? Es una pregunta muy interesante, muy provocativa, obviamente. Y lo que nos dice la Corte Interamericana en este caso específico, pues tiene un impacto, ¿no? Un juez puede decir algo y en qué espacios, siempre y cuando, también importante, no comprometa un caso que está bajo su conocimiento. En nuestra opinión, y eso fue algo que planteamos ante la Corte Interamericana, un juez puede decir lo que quiera mientras no comprometa la decisión de un caso bajo su consideración, y mucho menos, como en este caso lo podemos ver, en un espacio académico, ¿no? En donde la sanción que se le impuso al juez Urrutia desde su mismo poder judicial fue por escribir un artículo para acreditar un curso, ¿no?, en materia de derechos humanos, además, peor aún, y que terminara con esta serie de consecuencias y, como lo dices, hasta la máxima autoridad de la justicia interamericana con una sentencia en contra del Estado chileno, que dicho sea de paso también, y esto yo creo que es importante mencionarlo, trató de negar las violaciones de derechos humanos hasta la última consecuencia, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero finalmente, pues lo dijiste, llegó la justicia, ¿no? Y 15 años después, hoy día se le da la razón.
Increíble, sí. Exactamente. Dime una cosa para cerrar. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia versus un Estado, en este caso el Estado chileno, obliga a algo. Específicamente, ¿a qué se obliga el Estado chileno después de que se resolvió el caso Daniel Urrutia?
Pues mira, la Corte Interamericana lo dice en sus resolutivos, y me voy a permitir leer, yo creo que el inicial en su resolutivo es: el Estado es responsable por la violación, lógicamente, a la libertad de pensamiento y expresión establecida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un artículo que tú conoces muy bien precisamente por tu caso ante el sistema interamericano, ¿no? Pero decide la Corte que, a partir de las violaciones que ha encontrado, pues que se suprima, y esto es importante en términos de una resolución de la Corte Interamericana, suprimir el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales en los términos que establece la sentencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Estado chileno debe derogar de su legislación la posibilidad de iniciar esta serie de procesos sancionatorios en contra de jueces que se encuentren bajo estas consideraciones, que son muy abiertas, lo dice la Corte Interamericana en su sentencia, es decir, no hay una especificidad de por qué se podría abrir un proceso sancionatorio en contra de un juez, y que, por tanto, eso es violatorio de derechos humanos, viola el principio de legalidad. Una sanción solamente puede estar establecida si lo dice claramente la legislación. En el caso de Daniel era muy abierta la posibilidad de su sanción, con lo cual obviamente terminó bajo estos procesos sancionatorios, y obviamente también el pago de las indemnizaciones de acuerdo a las violaciones que se establecieron y a lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El Estado chileno tiene un año para cumplir con las determinaciones, los resolutivos de la Corte Interamericana, y está sujeta a un seguimiento en cuanto a su cumplimiento la sentencia. Hasta el momento, el Estado chileno no se ha comunicado con nosotros. Estamos en espera de entablar un diálogo para ver cómo va a ser ese cumplimiento. Es un proceso que también, tú lo sabes, pasará por el Poder Legislativo también en Chile para poder derogar esa norma específica, ¿no?
Sin duda, pues seguiremos todo este proceso una vez que la sentencia de la Corte ya se emitió pues en agosto 2020, se dio a conocer en noviembre de 2020 y bueno, el tema se sigue discutiendo y como se ha dicho, el caso Daniel Urrutia pues es un caso referencial. Han organizado para este 2021 un foro y un espacio de debate en el CIDE y bueno, seguramente muchos espacios se abrirán para analizar los alcances y las consecuencias del caso Daniel Urrutia. Gracias, abogado, por estar aquí y conversar de ello. Seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Muy buenas noches.
Hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias al público que siguió este programa. Gracias por estar aquí, como siempre. Pásela bien y hasta mañana.